estamos escuchando una ópera de Verdi, sí. Balo in Maschera, que es ese baile de máscaras de Verdi. De Verdi, quédate con el nombre, pero déjame preguntarte algo más. Si has ido a la ópera alguna vez, sabes bien cuál es el sonido que impera. Es el silencio. En la ópera, en cualquier teatro, se necesita el máximo silencio para que el director de la orquesta, los músicos, los cantantes estén concentrados. Eso es así. En un silencio que se le pide al público y que se respeta siempre. ¿Qué más se suele escuchar? Pues el aplauso del público después de un final apoteósico como este. Pues ni el silencio, ni buen final, ni aplausos. Ayer en el Teatro Real, cuando debía haber empezado la función de este baile de máscaras de Verdi, ocurrió esto. El grupo reducido de la parte final del público, de eso que se denomina el gallinero, la parte más alta del teatro, consiguió boicotear la representación en su reclamación de mayor distancia de seguridad entre los que asistían a esta representación de Verdi. Suspensión, suspensión, eran los gritos que se escuchaban en esa parte más alta del Teatro Real. De nada sirvió que la dirección ofreciera devolver el dinero o incluso reubicarles en otro espacio. Algunos de los que ayer estuvieron allí se lo han contado a Carlos Herrera en los fósforos de Herrera en COPE.
Hubo unas personas arriba, 10 personas, que no estaban dispuestas a reubicarse.
Yo abajo no vi que bajara nadie a colocarse en sitios que estaban vacíos, en el patio de butacas, aunque no fuera su localidad.
Un montón de espacios que se veían en los pisos inferiores. O sea, no hubo reubicación. Eso me pareció fatal.
Sonando Verdi, que es lo que no sonó ayer en el Teatro Real. Bueno, desde la dirección lamentan en un comunicado que después de la reubicación de una gran parte de los espectadores que protestaban y de dos intentos de interpretar la ópera por parte del director de orquesta y de todos los artistas técnicos que participaban en la función, un grupo de los que asistían al Teatro Real insistiera con las protestas. Bueno, vamos a escuchar de nuevo lo que ocurrió, porque Laura Marcos es una de las personas que estuvo ayer en el Teatro Real y ha contado a Mediodía COPE cómo fue ese segundo intento de empezar de nuevo la representación.
Volvió a sonar la obertura, empezó el primer acto hasta que los artistas empezaron incluso a interpretar, hasta que tenía que entrar el Ricardo, el protagonista de la ópera, que se paró. La puesta en escena es una escalinata que baja, la puesta en escena del primer acto, y cuando él tenía que romper a cantar, se paró en seco.
Se llegó a interpretar la obertura de esta ópera, el principio del primer acto, pero estos asistentes que protestaban con mucha fuerza, gritando, lo han escuchado, conseguía boicotear la función que se suspendió finalmente. Estamos haciendo la cronología a Mediodía COPE, aquello eran las 9 y 10 de la noche en concreto. Y ahora escucha exactamente cómo fue ese momento en el que el director ya no podía más. Escucha cómo fue, intenta imaginarte que tú estabas allí y que eras precisamente testigo de esta escena.
Hasta que en un momento el director de orquesta soltó la batuta, se volvió a poner la mascarilla, se dio la vuelta mirando un poco estupefacto a la situación y salió de la sala. Y entonces los músicos empezaron a dar como aplausos con los pies, que es la señal de protesta, ¿no?
Escenas poco habituales en un teatro como el Teatro Real, lo contaba Laura Marcos a Mediodía COPE, que ayer fue a escuchar ópera y que lo que escuchó finalmente fueron abucheos, gritos y algunas palmas. A la 1 de la tarde, hace escasos minutos, ha comenzado una comparecencia desde la dirección del teatro en el que tienen previsto explicar lo que sucedió, aunque ya han adelantado que van a abrir una investigación para averiguar este incidente y que van a tomar las medidas necesarias para que en sucesivas funciones no ocurra nada anormal, se desarrollen con la normalidad prevista. Han explicado que ellos cumplieron las medidas de seguridad y que en la representación de ayer había 905 localidades ocupadas, que es el 51% del aforo total de la sala. Es lo que tienen permitido. Así que En Mediodía Cope vamos a escuchar ya con voz la versión de la dirección del Teatro Real para escuchar y comprender también un poco más lo que ocurrió en ese estreno, en ese balo y máscara, en ese baile de máscaras que finalmente quedó suspendido. Vamos a cambiar de escenario. A la 1 y 12 nos vamos a situar en Extremadura, en concreto en Monesterio, localidad de Badajoz. La detención del principal sospechoso de la muerte de Manuela Chavero ha dado sin duda un vuelco a la investigación en cuestión de horas. 4 años después de la misteriosa desaparición de esta joven, de Manuela Chavero, Manoli, como la conoce su familia, entonces tenía 42 años, y ahora comienza a cerrarse el puzzle. ¿Qué se sabe y qué no se sabe en estos momentos? Bueno, lo último es que el juez ha enviado a prisión a Eugenio Delgado. Es el detenido que sostiene que todo fue un accidente, un extremo que no se cree en los investigadores y que lo enmarcan dentro de una clara estrategia para enfrentarse a una acusación penal más benévola. ¿Qué novedades hay de este caso? Se lo vamos a preguntar al jefe de Interior de la cadena COPE, a Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, la declaración del detenido Eduardo, de Eugenio Delgado, primero ante la Guardia Civil y luego ante el juez, ha sido extensa, muy extensa. Ante el juez de Zafra estuvo cerca de 4 horas. ¿Qué sabemos de lo que ha dicho el detenido hasta ahora y por dónde va su versión, Juan?
Sabemos poco porque está bajo secreto de actuación por parte del juzgado número 1 de Zafra y por lo tanto con garantías han trascendido pocas cosas a estas horas, pero yo desde luego en una fuente que está al tanto de esas investigaciones, de esas pesquisas y que sabe muy bien lo que ayer dijo este hombre ante el juez y lo que el juez concluyó, a mí me asegura que ayer fue un buen día para la investigación. Y eso ya dice mucho. Es decir, que a pesar de que en principio este hombre ha sido enviado a prisión por homicidio, por detención ilegal, homicidio es la figura tipo de referencia cuando no tienes la constatación de algo más grave, pero indudablemente la investigación tiene el convencimiento de que no fue muerto accidentalmente, la muerte no se produce de manera accidental, como sostiene Eugenio en su declaración, que él llama a la mujer acude, que entra en su domicilio, que está a 3 viviendas distantes de la casa de la propia Manuela, es decir, muy cerquita, le conoce perfectamente desde niño, él entra en la casa y ahí se produce un accidente que produce la muerte de la mujer. Eso los investigadores no lo creen. Ellos creen que estamos ante presuntamente un intento de agresión sexual, probablemente, y que esto al final concluye de la forma que termina de manera dramática. Él sí reconoce que el cuerpo lo entierra, que lo lleva a esa finca, a una finca situada entre 3-4 kilómetros del pueblo, que allí la entierra con la ayuda de una pala, que además tenía una pala para las labores del campo, y que envuelto en una sábana, en una toalla, incluso para trasladarlo, utiliza un plástico en el coche, es decir, toma medidas para evitar cualquier rastro, y allí deja el cuerpo enterrado. Lleva a los investigadores hasta la zona y allí estaba el cadáver, efectivamente, en esa pesquisa del pasado viernes.
Juan, la Guardia Civil nunca ha dejado de investigar este caso, han sido 4 años de trabajo, el círculo se cerró, eso sí, lo contamos el viernes, tras una carta que recibió la propia hermana de Manuela Chavero, y atrás quedan muchas diligencias, también muchos interrogatorios y la criba de varios sospechosos, porque no solo estaba centrada la investigación en Eugenio, él ahora detenido.
No, pero Eugenio fue de los primeros sospechosos, por no decir el principal, desde el minuto uno, era un vecino muy próximo, tenía un comportamiento especialmente raro, sospechoso, el perfil que tenía, su edad, su condición, un hombre soltero, vivía cerca, se le reconoce por parte del vecindario, por parte de la familia, cierta obsesión, incluso con Manuel, habla la vecina, los vecinos hablan de obsesión, pero la propia hermana, Emilia, recordad lo que dijo aquí con Carlos Herrera el pasado viernes, es decir, que ella ya estaba en la pista de, había cierta obsesión por la mujer al parecer en sus comportamientos, un hombre que recurría pues al ámbito de la prostitución para satisfacer sus necesidades en ese sentido, y en cualquier caso había sospechas, había comportamientos raros. La Guardia Civil ya le interrogó, recordémoslo, la Guardia Civil ya le pregunta dónde estaba esa noche, él dice que estaba en la playa, pero ellos ven que era falso. Y eso es un dato que ya te pone muy en la pista. Y después faltaba un dato para poder llevar a cabo su detención. Efectivamente, se llegó incluso a registrar profundamente 3 vehículos de un individuo, también de un perfil parecido, de 21 años, vecino. Pero al final aquella pista no era la buena. Y finalmente, después de una carta anónima, efectivamente, que ha sido muy importante para dar este paso de la detención, que confirmaba que estaban absolutamente en la pista buena, en ese, insisto, probablemente primer sospechoso de esta investigación.
Nos quedan pocos segundos, Juan, pero una cuestión fundamental. Queda confirmar que los huesos localizados en la finca propiedad de la familia del detenido pertenecen al cuerpo de Manuela Chavero.
Esos huesos son importantísimos, el análisis forense es fundamental. El problema que tenemos aquí es que son 4 años enterrados físicamente en contacto con la tierra. Las partes blandas probablemente han desaparecido. Va a ser muy complicado demostrar con esa prueba una presunta agresión sexual, que es la línea de la investigación, pero en cualquier caso se va a reconstruir todo ese cuerpo, lo que se pueda encontrar. ¿Se echa en falta algún hueso, por cierto, dentro de ese esqueleto ya, esqueletizado completamente el cuerpo? Y vamos a ver, porque es un trabajo arduo y complicado. Insisto, ayer la impresión era buena, tenían buenas vibraciones los investigadores e incluso personas muy próximas a estas pesquisas, y vamos a ver por qué las pesquisas
continúan. Vamos a agarrar a eso, porque es un trabajo complicado.
Muy complicado, pero hoy mismo, te digo, la última hora es que nuestro compañero Fabián Vázquez nos está contando desde Extremadura que efectivamente el detenido se encuentra nuevamente, estaría nuevamente en el domicilio y se estaría practicando una nueva reconstrucción del caso.
Esa es la última hora desde Extremadura. Gracias, Juan. Vamos a seguir pendientes de este caso, que como decimos, es fundamental para que descanse la familia de Manuela Chavero.